Amén, buenas noches. Me alegra verles a todos. ¿Cómo están? Me alegra estar de regreso en casa. Todavía no sé qué día ahora es, pero estoy llegando, estoy ajustándome. Cuando uno viaja y se sale de tiempo, es una de esas cosas que simplemente tienes que lidiar con eso. Pero es bueno estar de regreso y verles a todos. Antes de comenzar la lección, rápidamente quiero decirles que tenemos invitaciones para el Domingo Internacional, así que necesito que los líderes de grupo de familia vengan y busquen 10 para cada discípulo en su grupo para repartirlo. Nuestro invitado especial va a ser el Bay Florent, misionero. Ahora está en San Antonio, pero fue misionero en África. Habla inglés, francés y español. Y va es uno de mis mejores amigos. Hace tiempo que no está aquí. Y va a ser el predicador. Y eso va a ser el 13 de abril, domingo 13 de abril. Así que comencemos a invitar a nuestros amigos. Va a ser un tiempo maravilloso. Y como siempre, vamos a traer algo, vamos a cocinar algo, mientras invitamos a nuestros amigos a escuchar la palabra de Dios predicada. Eso va a ser el domingo 13 de abril. El domingo después del descanso de primavera de las escuelas. Abran sus Biblias a Juan 6. Pude visitar a dos de mis tías en mi viaje a África. Gracias a Dios pude ir una de ellas. La hermana menor de mi mamá es la única, el único familiar con vida que queda de ese lado de mi familia. Se le amputaron la pierna derecha por complicaciones que tuvo con diabetes y estuvo en Johannesburg, en Sudáfrica, para que le pongan una pierna artificial. Y va a estar en Johannesburg por un mes, está con su hija, y por favor oren por ella. Llamé a uno de los hermanos que lo va a llevar a la iglesia allá en Johannesburg, que ha predicado aquí antes, de hecho, y yo le pido a Dios que vea la hospitalidad y el amor de los cristianos y suavice su corazón para que cuando regrese a Lagos, pues, sigue yendo a la iglesia. Y aparentemente ella ha ido a la iglesia de nosotros, fue a la boda de alguien, no sabía que era nuestra iglesia, pero ella sabe entonces exactamente dónde es, así que, pero fue bueno visitarla. Y entonces el próximo día fui a lo que yo consideraría mi pueblo, que es a 2 horas de Lagos, donde está mi otra tía con su esposo, y son profesores de universidad retirados, y pude estudiar la Biblia con ambos, y les digo las buenas noticias al final de mi lección. Pero el título de la lección es Comida que perdura, en Juan 6:25. Dice, cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó, ciertamente, les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Jesús había alimentado a los 5,000 y había caminado sobre el agua con los discípulos, y Pedro caminó un momento y se hundió, y la Biblia dice que cuando llegaron al otro lado, le preguntaron, ¿y cuándo llegaste acá? Obviamente Jesús sabía lo que estaba pensando, estaban pensando y estaban ahí escuchándolo predicar, y él milagrosamente cambió varios panes y pescados para alimentarlos a todos, y ellos como que dicen, vamos a escuchar a predicar de nuevo, porque así podemos comer otra vez, eso es lo que estaban pensando, así no tenemos que cocinar. Y Jesús dijo, oye, ustedes me están buscando no porque escucharon un buen mensaje, porque vieron señal, sino porque comieron. Pero dice, trabajen, no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna. Y de ahí sale el título, de la comida que permanece. Y entonces sigue hablando de que Él es el pan de vida. Entonces Jesús comienza aquí en este pasaje diciéndonos a nosotros que no trabajemos por comida que es perecedera. Cuando ustedes y yo cocinamos, y tengo que confesar que yo no he confesado mucho tiempo, yo no cocino. Yo dejé de cocinar cuando me casé. Pero todavía alimento a la gente, se llama comida espiritual, eso es lo que estoy haciendo ahora. Algunos de ustedes son buenos cocinando comida física, yo soy bueno con la espiritual, no puedo ser un experto en todo. Pero cuando cocina, generalmente es algo caliente, muy delicioso. Pero si lo dejas ahí por un rato, pues la comida se va a poner tibia y después se va a poner fría. Y si la dejas afuera por días, ¿qué va a pasar? Se va a dañar. Y cuando se daña hay que botarla a la basura. Y Jesús nos dice que ustedes y yo no debemos trabajar por comida que es perecedera, sino aquella que permanece para vida eterna. ¿De qué está hablando entonces? Está hablando del alma. Está hablando de buscar y salvar a los perdidos. ¿Cómo les gustaría poder cocinar su comida favorita? Y cada vez que la quieren comer, está ahí, está lista, está caliente, y seguir comiendo y comiendo y comiendo de ella. Tal vez sean aburridos de comer lo mismo todo el tiempo, pero Jesús nos está diciendo que no estén trabajando por comida que es perecedera, sino aquella que permanece para vida eterna. Y estamos hablando de las almas de los hombres. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos mientras seguimos mirando las Escrituras esta noche es, ¿por qué tipo de comida estamos trabajando? ¿Por la temporera? ¿Por la física? Y Jesús nos recuerda que gastemos nuestras energías en la comida que permanece para vida eterna. En Juan 4. Escuchen lo que Jesús dice aquí, en Juan 4. Ustedes conocen el relato, estaban pasando por Samaria y se cansó y estaba al lado del pozo, y la Biblia dice que los discípulos fueron a comprar comida y esta mujer se aparece a sacar agua del pozo y Jesús inicia una conversación con ella. Ella era samaritana y los judíos no hablaban con los samaritanos en aquel entonces. De hecho, cuando Jesús le pidió agua, la mujer se sorprendió. Dijo, ¿tú me estás pidiendo a mí agua? Porque los judíos no le hablaban a los samaritanos o los miraban mal. Pero Jesús no estaba interesado en tomar agua. Él quería comenzar una conversación con la mujer. Y ustedes conocen el relato, si no, estúdienlo. Pero es fascinante que Jesús empiece a hablarle de la agua viva. Y la mujer le dice, dame de esa agua para que no tenga que seguir viniendo acá. Y noten del relato que ella había tenido varios esposos y estaba viviendo con un hombre que no era su esposo. Y normalmente las mujeres iban al pozo temprano en la mañana juntas en un grupo, pero ella vino sola porque lo más seguro no quería estar con las otras mujeres. Que dicen, aquí viene. ¿Cuál esposo es? ¿En qué pozo está? Sí, por ahí viene. Y lo más seguro ha sufrido todo ese tipo de conversación, así que vino sola después de que ya todo el mundo se había ido. Y Jesús inicia una conversación con ella y le dice, ve y busca a tu esposo. Y ella dice, pues no tengo esposo. Ustedes conocen el relato. en algún momento ella dice, cuando venga el Mesías, nos va a decir todas estas cosas, y Jesús la mira y le dice, el que te habla ahora es Él. Y la mujer deja el jarro de agua, regresa al pueblo, regresan los apóstoles, y ahí vamos a empezar a leer en Juan 4, 31. Dice, mientras tanto, sus discípulos le insistían, Rabí, come algo, pero él les dijo, yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Entonces sus discípulos comentaban entre sí, ¿le habrán traído algo de comer? Versículo 34, mi alimento, dijo Jesús, es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. ¿No dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura, ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora tanto el sembrador como el segador se alegran juntos, porque como dice el refrán, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Noten lo que Jesús está diciendo. Mi alimento no es comida física, es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Amén. Tenemos que preguntarnos, ¿nos enviamos a nosotros mismos a la tierra? Obviamente no. La Biblia enseña claramente que ustedes y yo fuimos formados en el vientre de nuestras madres, y Jesús dice, la razón que yo vine fue para buscar y salvar a los perdidos en Lucas 19:10. Y dice aquí que su alimento, lo que lo excita, lo que lo motiva, es hacer la voluntad de Dios y terminar esa obra. Y la pregunta que tenemos que hacernos cada día como hijos de Dios, como personas que no nos creemos a nosotros mismos, es, ¿vamos a hacer la voluntad y terminar la obra para la cual Dios nos creó desde un principio? Es increíble estar en una familia, tener una esposa, tener hijos, pero Dios no nos puso en esta tierra solo para tener una familia. Dios no nos puso en esta tierra solo para tener hijos. Dios nos puso en esta tierra para que pudiéramos conocerle y ayudar a otras personas a conocerle también. Esa es la razón por la cual existimos. La única razón. Y tenemos que asegurarnos que estamos no solamente haciendo la obra, pero que estamos, vamos a terminarla. Ahora miren en Juan 6. Y después vamos a ir al libro de Hechos, en Juan 6, en el verso 44. Dice, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Dice nadie, dice Jesús, puede venir a mí si no lo atrae el Padre. Y yo los resucitaré en el día final. Y repite lo mismo en el verso 65 de Juan 6. Dice, por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Entonces tenemos que entender que Dios es el que permite que la gente venga a Él, que se lo concede, que atrae los corazones de las personas, que se atrae a las personas a sí mismos. Ustedes y yo somos simplemente instrumentos que Dios utiliza, ¿me entienden? Así que no eres tú haciendo la obra, no soy yo, es el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros haciendo la obra, ¿me entienden? Y noten, eso es lo que Jesús dijo en el capítulo 6, cuando dice que no trabajen por comida que se daña, sino por la que permanece, que Dios, que el Hijo del Hombre les dará a ustedes. O sea, que Dios el que atrae a la gente a sí mismo. No somos nosotros, es Dios el que abre los corazones de las personas. Amén. Y yo creo que muchas veces como cristianos, y está bien, le pedimos a Dios que se bautice la gente. Yo creo que, hermanos y hermanas, tenemos que pedir que Dios se atraiga a la gente a sí mismo. Porque ¿de qué sirve que se bauticen y después se vayan en varios años? Nuestra oración debe ser que la gente se enamore profundamente de Dios y que Dios los atraiga así. Y es muy interesante cuando miramos en el libro de Hechos. Yo sé que como iglesia y hermandad y como individuos tenemos amigos y familiares a quienes tratamos de alcanzar y muchas veces decimos, oren por esta persona. Y a veces tenemos una lista de oración y no me malentiendan, no hay nada malo con eso. Ora que mi amigo Steve se haga cristiano o mi amiga Tammy se haga cristiana o lo que sea. Pero cuando yo leo el libro de Hechos, yo veo mucha gente siendo convertidos. Y hay algo ahí que yo creo que tenemos que mirar de nuevo y aprender. Miren en Hechos 10, hablando de la conversión de Cornelio. Conocen el relato, Hechos 10, que se le apareció un ángel. En Hechos 10, versículo 4. Dice, el ángel le dijo a Cornelio, Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor que tiene en su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a dos de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que le había sucedido y los envió a Jope. Y conocen el relato. Mientras tanto, Pedro tiene hambre y mientras están preparando la comida se va a orar y ve una visión en donde baja una sábana del cielo con todo tipo de animales salvajes. Y Dios le dice que mate y coma. Y Pedro dice, no, porque yo nunca he comido nada impuro. Y tuvo la visión tres veces. Y después de eso, se aparecen estos hombres que Cornelio había enviado. Ahora miremos en el verso, en la segunda parte del verso 23, que dice que al día siguiente Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Jope, uno de los discípulos, básicamente. Entonces un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. O sea que Pedro básicamente llegó y la casa estaba llena. Noten lo que hizo Cornelio después de ver al ángel y mandar a llamar a Pedro. En lo que llegaba Pedro fue y trajo a sus parientes y a sus amigos íntimos. Él no tenía idea de lo que Pedro le iba a decir. De hecho, cuando Pedro entra y él va y se postra ante Pedro y él dice, no, levántate, no me adores a mí, adora a Dios porque yo soy un hombre como tú, porque los predicadores no deben ser adorados, ¿me entienden? Aún Pedro dijo, no me adores a mí. No vamos a hacer eso de estos predicadores de hoy en día que se han convertido en celebridad, en gente famosa, en que entra por la puerta de atrás, no puedes ni ir a abrazarlo, tienes que hacer una cita, tienen el guardaespaldas y todo ese tipo de cosas, porque estos hombres se tratan como si fueran gente de gran fama, pero gente famosa, artistas o lo que sea, pero eso es un sermón para otro día. Noten lo que Cornelio hizo aquí, o sea, él agarró a todos los que pudo para que escucharan. Y en el verso 44, dice que mientras Pedro todavía les estaba hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Y conocen el relato. Después regresa a Jerusalén y lo critican por haberse asociado con gentiles. Pero él les dice, cálmense, déjenme contarles lo que pasó. Pero es muy interesante que no fue solamente Cornelio el que fue convertido. Tenía a su familia con él, tenía a sus amigos más cercanos ahí. Y este es el patrón que vemos muchas veces en la Escritura. Y yo creo que esto es lo que ustedes y yo tenemos que enfocarnos y pidiéndole a Dios, que no solo estamos pidiéndole a Dios por Steven, sino por la familia entera. Ahora por el esposo, la esposa, los hijos, los parientes. Muy, muy importante. Miren en Hechos 16. Vemos algo muy similar. en Hechos 16, en el verso 13. Dice que el sábado salimos afuera de la ciudad y fuimos por la orilla del río donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios, era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación. Si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos persuadió. Noten. Fueron a buscar un lugar de oración, pero Dios tenía otros planes. Empezaron a hablarle a las mujeres que estaban ahí, y una de ellas era esta mujer que se llamaba Lidia. Y la Biblia dice que el Señor abrió su corazón para responder al mensaje de Pablo. Eso es como lo que estamos hablando ahorita, que Dios le concede a las personas, que Dios se los atrae a sí mismo. Pero esto es lo que me gusta, que dice que ella y su familia fueron bautizadas. Así que no fue solamente ella, sino que los miembros de su familia. Implica que ella tal vez era una mujer soltera. Tal vez era una viuda, no sabemos. Pero tiene una familia. Pero Pablo no solo convirtió a Lidia, sino a su familia entera. ¿Me entienden? Todavía estamos en Hechos 16. De nuevo, conocen el relato entero donde encuentran a esta niña que podía predecir el futuro porque tenía un demonio, y ella siguió molestando a Pablo por muchos días, y finalmente Pablo se molestó y se volteó y reprendió al espíritu, le dijo que saliera de ella, y el espíritu dejó a la niña, y dijeron que los dueños de la niña, que era su esclava, pues se dieron cuenta que ya no podían ganar dinero, pues se molestaron mucho y básicamente, para resumir, pusieron a Pablo y a Silvano en la cárcel, y dice que los azotaron severamente en la Biblia, y conocen que hubo están cantando himnos, divirtiéndose ahí dentro de la cárcel, y de repente hubo un terremoto. Yo no sé ustedes, pero si estoy siendo azotado severamente por predicar el evangelio y me ponen en la cárcel, tal vez yo estoy adolorido, molesto, cuestionando a Dios, pero ellos están básicamente ocupándose, cantando y alabando a Dios. Hay un terremoto. El carcelero se despierta pensando que se han escapado los prisioneros, pero Pablo le dice, no te hagas daño, estamos aquí todavía. Y en el verso 29, el carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego lo sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Le contestaron, creen en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Escuchen esto. Luego les pusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. Así que vamos de estar en la cárcel a no solo convertir al carcelero, sino a su familia entera. Todos los que estaban en su casa, ¿me entienden? Ahora miren en Hechos 18. En el verso 1 dice, después de esto Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural del Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco habían llegado a Italia porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlos y, como hacía tiendas de campaña, al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Todos los sábados discutía en la sinagoga tratando de persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándoles a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando los judíos se pusieron a Pablo y lo insultaron, este se sacudió la ropa en señal de protesta y les dijo, caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza, estoy libre de responsabilidad. De ahora en adelante me dirigiré a los gentiles. Versículo 7. Entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a la casa de un tal Ticio Justo, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Versículo 8. Crispo, El jefe de la sinagoga creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. ¿Ven lo que está pasando aquí? Está en Corinto ahora. Y cada sábado dice la Biblia que en el verso 4 que estaba razonando en la sinagoga, tratando de discutir con ellos, de persuadir a los judíos y a los griegos. Después de un tiempo se opusieron a su mensaje y empezaron a abusar de él y lo insultaron. Y él se fue al lado, a la casa de al lado, a la casa de ¿cómo se llamaba? Ticio Justo, que era un creyente. Y en el verso 8 dice que Crispo, el jefe de la sinagoga, el lugar donde se había ido, él y toda su familia creyeron y fueron bautizados. Muy interesante. Lo más seguro, cuando conviertes al líder de la sinagoga, que tal vez varios de los miembros también fueron afectados y convertidos. Pero no solo a Crispo, sino a toda su familia. Y comparto todo esto porque, hermanos y hermanas, yo creo que este es el tipo de cosas que debemos estar buscando, orando por familias enteras. Porque lo más seguro, si consigues al padre, vas a conseguir a su esposa y a sus hijos también. A la esposa, tal vez, no inmediatamente, pero al esposo después y a los hijos. Y yo creo que va más allá de solo orar por este hombre o esta mujer. Debemos comenzar a orar por la familia entera. Que Dios mueva en su corazón, que Dios los traiga a sí mismo. Y eso es lo que va a tomar. Y ese es el patrón que vemos en el libro de Hechos. Como si eso no fuera suficiente. Miren en 1 Corintios, déjenme enseñarles algo. Espérate, volvamos a Hechos 18. Crispo fue convertido, ¿verdad? Lo leímos. En Hechos 18:14. Pablo ya iba a hablar cuando Galián le dijo: si ustedes los judíos estuvieran entablando una demanda sobre algún delito o algún crimen grave, sería razonable que los escuchara. Pero como se trata de cuestiones de palabras, de nombres y de su propia ley, arréglense entre ustedes. No quiero ser juez de tales cosas. Así que mandó que los expulsaran del tribunal. Entonces, o sea, así que se avanzaron entonces sobre Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal. Pero Galión no le dio ninguna importancia al asunto. Así que Crispo fue convertido. Así que ahora Sóstenes es el líder de la sinagoga, el jefe de la sinagoga. Y cuando no pudieron lograr nada en la corte contra Pablo, pues azotaron a Sóstenes. Ahora, años después, miren en 1 Corintios 1, Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Sóstenes. O sea que Sóstenes también fue convertido. Después. Porque cuando Pablo le está escribiendo a la iglesia en Corintios, ahora Sóstenes es cristiano. Y vemos que eso es lo que pasa cuando ustedes y yo estamos pidiéndole por gente de niveles altos de responsabilidad. O sea que vas a recibir varias personas. Vas a influenciar a varias personas a través de una sola. Así que no solo fue convertido Crispo, sino otro jefe de la sinagoga, Sóstenes, la misma persona de quien se habla en Hechos 18, que fue jefe después de Crispo. El punto es, así es que se convertía la gente, o sea, familias enteras, grupos enteros de personas. Y eso es lo que tenemos que estar buscando, como compartí obviamente hace varias semanas. La razón que fui, regresé a mi hogar esta semana, fue para visitar a dos de mis tías que están enfermas. Y Dios es increíble. Cuando llegué, empezamos a hablar y almorzando. Mi tío me está hablando de las escrituras. Él conoce la Biblia bastante. Y está recordando cosas que aprendió en la escuela, en latín. Y me está diciendo, uno de los relatos que recuerda es que cuando Pedro y Juan iban a la sinagoga en Hechos durante el tiempo de oración, y le dice, Pedro, oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy en el nombre de Cristo, camina. Y él dijo, ámbula, y esa es la palabra latina para caminar, y yo lo busqué así, y esa es la palabra para camina. Y él lo recordaba en latín, y él se recordaba de todas estas cosas, y me está haciendo todas estas preguntas diferentes, y yo le dije, estoy contestando de las escrituras, y yo le digo, ¿sabes qué? Yo no vine 3,000 millas solo para que hablemos, yo vine para que podamos verdaderamente mirar la palabra de Dios. Y él me dijo, estoy contento que estás aquí, porque yo he visto muchas cosas en las escrituras que yo he estado discutiendo con otros ministros, y yo digo, la Biblia dice esto y ustedes están haciendo esta cosa, y yo no estoy de acuerdo. Y me empezó a hacer todas esas preguntas, y comencé ahí contestándole sus preguntas, abrí la Biblia y seguí contestando las preguntas. Y en un punto en la noche, esto es un viernes por la noche, él me dice, ¿sabes qué? Nadie. El hombre tiene 80 años, nadie jamás me ha podido explicar todo esto como tú lo has hecho esta noche. Y yo le dije, hay más. Y comencé preguntándoles. Mi tío estaba a mi derecha y mi tía a mi izquierda. Yo estaba en el medio. Él estaba en un sillón y ella estaba en un sofá. Y yo les digo, a los dos les pregunto, ustedes me han conocido por mucho tiempo. ¿Alguna vez les he mentido a ustedes? Y me dijeron no. Y yo le dije, ¿ustedes creen que yo tengo razón para mentirles a ustedes ahora? Me dice, obviamente no. Y comencé de ahí y le dije, ¿sabes qué? Yo descubrí algo. Que me hizo abandonar todo lo que estudié en los negocios y en las leyes para ser predicador, y nunca tuve la oportunidad de decirle qué fue lo que descubrí exactamente. Y básicamente les compartí mi conversión. Y yo le dije, quiero que podamos mirar en las escrituras y averiguar qué es lo que Dios dice en términos de cómo vamos al cielo y cómo podemos estar seguros de eso. Y porque mi tío me dice, él cree como Cornelio que Dios le envió a Pedro. Y yo le dije, pues yo soy tu Pedro. Dios me está enviando a mí, a donde ti. Y fue increíble todas las diferentes cosas que él estaba mencionando. Así que les di un montón de escrituras. Tenía dos Biblias conmigo y les di a cada uno de ellos una Biblia. Y les pedí que buscaran muchos versos. Y ellos se quedaron despiertos, buscando todas esas escrituras, marcando la Biblia que les había dado. Mi tío las escribió a mano, las escrituras. Y yo le dije, wow, yo estoy cansado y me fui a dormir mientras ellos hacían eso. Y ellos se quedaron despiertos buscando todas esas escrituras. Así que la próxima mañana me levanté. Me pidieron que quería desayunar. Normalmente yo no desayuno, pero dije, ok, come pan y huevos. Y seguimos hablando. Y ambos se sentaron y comenzamos ahí. Y yo fui a Isaías 59, 1 y 2. Y mi tía me dijo, yo no leo mi Biblia muy a menudo, te voy a decir eso ahora. Pero leo esta cosa, un verso al día que se llama Mi Pan Diario, y yo le digo, bueno, por lo menos estás comenzando en algún sitio. Pero mi tío me dice, yo sí leo mi Biblia. Pero comenzamos ahí. Y yo le pedí a mi tía que leyera Isaías 59, y leyó cuando dice que él, cuando había de las iniquidades, mi tío le dice, pecado. Y hice un diagrama y se lo enseñé a mi tía. Y él me dice, yo sé exactamente lo que entiendo. Y mi tía entendió. Y básicamente hice un estudio que era una combinación de la luz y la oscuridad y el pecado y el arrepentimiento y algunos versos de discipulado y doctrinas falsas, y básicamente le enseñé todas esas cosas por horas, y me hacían preguntas entre medio ambos y yo le contestaba y íbamos a otro verso, hicimos todo eso. Y al final miré a mi tío primero y le dije: ahora, basado en esto, si murieras hoy, ¿a dónde irías? Y él me dice: yo creo que yo voy al cielo porque fui bautizado. Y yo le dije: ah, sí. Y después se corrigió: no, yo creo que yo debo ser bautizado otra vez. Y yo le dije: rebautizado. Y después dice: cuando yo era joven, y cuando fui supuestamente bautizado, y me explicó todo, y yo le expliqué el bautizo, él me dice: yo no creo que ese bautismo fue válido, así que si yo me bautizo ahora, no sería rebautizado, sino que sería lo verdadero por primera vez. Entonces yo le dije: pues, ¿qué vas a hacer al respecto? Y él me dice, primero me dio las gracias, primero yo nunca he visto nada como esto, me dio las gracias. Y yo dije: yo aprecio la honestidad y la ser abierto. Y él me dijo: yo quiero estudiar esto de nuevo. Y yo dije: absolutamente. Y de hecho, resulta que tenemos una iglesia de 20 discípulos, como a media hora de ellos. Y él dice: sí, yo veo que tengo que tener mi propia fe y hacer a Jesús Señor y arrepentirme de mis pecados y tener un cambio de mente. Y tengo que ser inmerso en agua por el perdón de mis pecados. Y yo le dije: absolutamente, yo creo que lo entiendes bien. Entonces mira a mi tía y le dije: tía, ¿qué vas a hacer de lo que estamos hablando? Y ella dice: ¿sabes qué? A mí me echaron agua por encima como bebé. De todo lo que tú me has enseñado, el bautismo de los bebés no es bíblico. Yo siempre he tenido preguntas de eso, pero no lo entendía, porque ella es bien católica. Y ella me dice, yo tengo que ser bautizada por el perdón de mis pecados. Y se levantó y llamó a esta joven que les ayuda en la casa y le dijo: ¿sabes qué? Tienes que ir a llenar la bañera. Y yo me senté ahí, dándole gracias a Dios, porque esto, ella y mi otra tía, la que está en Sudáfrica, vinieron a Kenia cuando Sara y yo nos casamos, vinieron con mi mamá y el resto de mi familia, así que ellas estaban ahí, y yo me senté ahí dándole gracias a Dios. Se levantó, fue a su cuarto, pasó como media hora orando, dándole gracias a Dios por demostrarle todas estas cosas, por traerme hacia ella. Pero no hay duda en mi mente que fueron sus oraciones. Porque yo sé que muchos de ustedes oraron. Y comparto todo esto porque es increíble cuando Dios prepara un corazón en términos de lo que ocurre. Y estoy ahí diciendo: wow, para esto vine. Antes de montarme un avión, a través del viaje, yo estaba orando: Señor, te pido que pueda bautizarla antes de regresar. Así que le hice las preguntas y el conductor me ayudó a bautizarla y le di el celular a su esposo para tomar la foto. Pero no tomó la foto a tiempo. Pero ahí está la foto de ella después de ser bautizada. 76 años tiene. Y tomé esta foto con ella después de que se vistió. Pero Dios es increíble. Y le di el libro de convicciones profundas que le damos a la gente, a los discípulos aquí, y ella empezó a leerlo inmediatamente, aún después de que me fuera. Y ella empezó a leerlo y no me estaba ni prestando atención a mí. Entonces los líderes de la iglesia de Nigeria estaban todos reunidos, de todas las iglesias de Nigeria estaban reunidos en el lago ese fin de semana. Y acaban de terminar, de hecho. Y pude hablar con los líderes de la iglesia que les queda media hora. Y el hermano me dice, Dios es increíble. Hemos estado orando. Poder comenzar una hermandad en ese pueblo. Y yo le digo, pues ahora tienes un discípulo ahí. Así que van a cuidar de ella. Y comparto todo esto para animarles. En unos pocos meses yo voy a cumplir 28 años como cristiano. Ha sido mucho tiempo para que esto ocurriera. Y recuerden lo que dice en Hechos 17, que Dios que determina los lugares y los sitios y los tiempos. Y yo creo que demasiadas veces como cristianos en nuestro celo y en nuestro gozo actuamos y caminamos como si somos nosotros los que determinamos cuánto nuestros familiares se van a hacer cristianos. Pero Dios es el que obra, siempre depende de Dios. Y mientras ustedes y yo sigamos creyendo y sigamos hablando, Dios en su propio tiempo los va a traer, les va a conceder venir a Él. Y por eso es que nunca se pueden dar por vencidos. Con ella yo siempre he sentido por su inteligencia y era simplemente una cuestión de poder demostrarle que si yo tuviera horas con ella, que ella lo iba a poder aceptar. Y digo de nuevo, ha sido 28 años desde que me hice cristiano. Y ahora sé que cuando yo reciba esa llamada, que ella ya no está aquí, yo sé para dónde va. Yo no estoy preocupado de a qué iglesia va o si ellos quieren hacer el funeral o lo que sea. Ya no me importa porque yo he cuidado de lo más importante, que es ayudarla a tener una relación con Dios. ¿Me entienden? Y comparto todo eso para decir, sigamos orando por nuestros familiares. El conductor me devolvió a Lagos y cuando llegamos el edificio de la iglesia donde prediqué el domingo, se lo mencioné, se lo enseñé y yo le dije, mira, este es la iglesia porque él vive en esa área y cuida de mi tía, ese es su trabajo. Yo le digo, voy a predicar mañana. Y dijo, ah, ok, deja ver si puedo venir. Y el domingo por la mañana vino y trajo a su esposa y se lo presenté al hermano que es el líder de esa región. Y no me sorprendería si en unas semanas él se bautiza. Pero comparto todas estas cosas para decir, ¿sabes qué? Dios está trabajando. Yo sé que el domingo yo no estaba aquí. Mary fue bautizada. Y de nuevo, Mary se hizo cristiana. Su hijo, Robert, ha sido discípulo por 3 años. Y si tú le hablas a Mary, te va a decir que ella era bien religiosa. Ella tenía un grupo que estudiaba la Biblia en su propia casa y miraban la Biblia. Pero la gente religiosa muchas veces sí pueden ser convertidos si ustedes y yo tenemos paciencia con ella y seguimos orando por ellos. Y si le enseñamos las Escrituras y permitimos que la Biblia hable, noten en ningún punto. Yo miré a mi tía y a mi tío y les dije, ustedes están perdidos. Cuando ustedes hacen eso, cierren la puerta inmediatamente. No hagan eso. Deja que la Biblia hable. Deja que la Biblia les demuestre dónde están ante Dios. ¿Me entienden? Yo creo que a veces en nuestro celo queremos que nuestros familiares vean esto rápidamente y decimos, tú estás perdido. Tienes que poner tu vida bien con Dios. Recuerdan que esta gente te conocía desde antes. Obviamente su orgullo les va a decir, ¿de qué tú te crees que estás hablando? Yo iba a la iglesia antes de que tú nacieras. No podemos actuar de esa manera. Tenemos que permitir que nuestras vidas brillen. Y mi tía en un punto dijo, oh, ahora entiendo, porque obviamente ha visto mi vida, ha visto mi matrimonio, ha visto a mis hijas. Y es muy diferente que el resto de la familia. Porque tú no puedes discutir la verdad. Estamos hablando de comida que permanece para vida eterna. Y así que yo sé que muchos de nosotros estamos sentados aquí y sus familiares, sea tu papá o tu mamá o tu primo, sigan orando por ellos. Sigue rogándole a Dios que les permita, les conceda, que Dios que atraiga sus corazones. Y Dios en su tiempo los atraerá. ¿Me entienden? Ahora, no puedo estar de pie aquí y decirle que cada miembro de mi familia, de tu familia, va a ser convertido. Eso sería una mentira. La parábola del sembrador está en las Escrituras por una razón. Tuve la oportunidad de pasar el domingo por la tarde con mi hermano. Él también vino a la iglesia. Todavía está ocupado en el mundo haciendo sus cosas y ganando dinero, pero me escuchó. Hasta trajo su Biblia a la iglesia y yo le dije, tú te vas a quedar perdido tratando de entender esa Biblia antigua. Le conseguí una Biblia más moderna y le dije, quiero que empieces a leer esto y vamos a seguir hablando. Tiene 48 años. Ha sido mucho tiempo. Pero mi oración es que cuando decida volverse a Dios, que me hable, porque no puede discutir con mi vida ni con lo que está leyendo en la palabra de Dios. Y comparto todo esto para animarnos. Yo no convertí a mi tía, fue Dios. Y estoy agradecido que respondió a la palabra de Dios. Y mientras nosotros seguimos hablándole a la gente, amando a la gente, sirviendo, ellos van a responder. Dios los va a traer. Pero quiero que como iglesias comencemos a orar, que no convirtamos solo individuos, sino casas enteras, familias enteras. Yo creo que Dios va a contestar nuestras oraciones mientras sigamos pidiendo eso. Y orando por la meta de añadir 50 personas a la iglesia este año. Les pido que oren. Que añadan eso a su lista de oración. Que Dios te utilice a ti para ser parte de eso. Que Dios te guíe a hombres y mujeres. Pues hay hombres y mujeres en esta ciudad ahora mismo, que yo no tengo duda, que Dios ha estado preparando. Y si ustedes y yo simplemente los amamos, abrimos nuestras bocas y no tememos. Una cosa que ustedes y yo sí sabemos. Conocemos nuestra Biblia. Y no puedes permitir que lo externo te intimide. Hay una pareja que mi esposa y yo hemos estado hablándoles por un año y medio. Y vinieron hace unas semanas cuando Nietzsche predicó y les encantó. Y empezaron a leer el libro de Nietzsche y empecé a hablar con ellos. Me dijeron, wow, me impactó mucho el libro. Y pasé por su casa y estábamos hablando de hecho, ellos empezaron a hablar de como, wow, ver a alguien que está luchando contra el cáncer y ver su fe. Estaban muy sorprendidos, una pareja bastante religiosa, y yo les dije, le hice una pregunta simple. Había llevado una Biblia que les iba a dar y les dije, ¿cuán a menudo ustedes leen la Biblia? Y ellos me miraron y me dijeron, honestamente yo no la leo como debo, como quiero. Y yo dije, les traje una Biblia. Quiero que hagan el hábito de leer este libro diariamente, aunque sea 15 minutos. Y escribí todas las escrituras del estudio de la palabra. Y yo le dije, él me dijo, cuando regrese vamos a estudiar todas estas cosas. Y yo le dije, absolutamente, pero ha sido un año y medio que hemos estado hablando con esta pareja. Yo creo que lo único que ustedes y yo podemos hacer es seguir regando y sembrando y plantando. Y es Dios el que hace crecer. Y por eso no podemos nunca darnos por vencido con nadie. Que en su tiempo Dios va a transformar los corazones de las personas. Dios va a atraer a las personas para que se acerquen a Él. De hecho, el esposo de quien estoy hablando fue a hablar con Onichi, porque él es un doctor de patología de la Universidad de Emory, fue donde Onichi le dijo que siga luchando, que él lo ve todos los días. Y él me dijo, le dijo, yo podía identificarme con todo lo que está diciendo, porque esto yo lo hago todos los días, yo lo veo todos los días en mis pacientes, y estoy pidiéndole a Dios que se hagan cristianos. Y comparto todo eso para decir que iglesia, Dios ni siquiera ha comenzado con nosotros. Pueden decir amén. Y lo único que tenemos que hacer es abrir los ojos y seguir hablándole a la gente, orando por la gente, que Dios los atraiga y que Dios nos continúe a utilizar para que veamos casas enteras tener una relación con Dios, para que esa alma permanezca para siempre. De eso estamos hablando. Estoy contento de estar de regreso. Nos vemos el domingo. Y los líderes, por favor, no se olviden de buscar las invitaciones para el domingo internacional, para repartirle a los grupos de familia. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos el domingo. Que Dios los bendiga.